Conspiranoia para principiantes con Demiana Hielo.
Las teorías de conspiración a menudo se intersectan y conviven unas con otras. No es raro que quienes crean en la teoría de la Tierra plana también estén convencidos de que el hombre no llegó a la Luna, o quienes hablan de reptilianos también mencionen a los Illuminatis. En general, si descreen de la versión oficial sobre el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, seguro adhiere a la idea de un gobierno en las sombras. Y si hay una conspiranoia madre que aúna a muchas de estas teorías, es la idea de que hace mucho tiempo, más de un siglo, existe un plan secreto de una élite de poderosos y multimillonarios para llevar a la humanidad hacia un nuevo orden mundial, con un gobierno supranacional, burocrático y totalitario. Pero, ¿quiénes son esos millonarios y poderosos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se eligen? ¿Es verdad que la mayoría tiene vinculación con logias y organizaciones secretas? ¿Cómo administran el poder entre sí al interior de esas organizaciones? ¿Qué parte les toca a cada uno? ¿Cuál es su objetivo ulterior? ¿Para quién trabajan en realidad? Muchos mencionan a los Illuminatis o a los reptilianos y otras razas extraterrestres como los jefes ocultos detrás de los jefes ocultos. Pero otros piensan que esta élite está dominada por tipos que están al servicio de Lucifer. Por eso llevan adelante su plan demoníaco con sacrificios oscuros y rituales satánicos. De este tema y sus ramificaciones vamos a hablar hoy con nuestro invitado especial. Con nosotros, Magnus Mephisto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Magnus Mephisto, no sé si querés decir tu nombre real o no.
Sí, es Pablo Avendaño. Pasa que nadie me dice Pablo.
Nadie te dice Pablo.
No, o sea, incluso, o sea, mi novia me dice Mephisto, de hecho. O sea, ya se quedó como, ya que se acostumbraron a llamarme así.
Magnus Mephisto es músico y estrella de YouTube. Su canal crece día a día. Si no están suscriptos, vayan ahora mismo y suscríbanse. Ahí verán que sus videos tienen millones de visitas y en general se tratan casos y cosas paranormales, excursiones a lugares raros y explicaciones de fenómenos misteriosos de internet o la vida real. Magnus es fan declarado de las teorías de conspiración, entonces le damos así la bienvenida a Conspiranoia para principiantes.
Ahora sí es la bienvenida oficial. A mí personalmente, con respecto a lo que es teorías de Lucifer y del diablo, siempre me llamaron muchísimo la atención todo. Bueno, desde muy chico siempre me llamó muchísimo la atención. Y últimamente me decidí a ponerme a explicar un poquito sobre esto, sobre todas las cosas que había leído durante tantos años. Y me centré mucho en un tipo de satanismo, porque hay muchísimos tipos de satanismo dando vuelta, que es lo que siempre me sucede cuando veo comentarios en mi canal de YouTube o algo y la gente me empieza a criticar a veces o no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, es porque ellos conocen un tipo de satanismo y yo les estoy hablando de otra cosa nada que ver. En el que yo me especializo, que es con el que digamos más simpatizo, digamos, es con el satanismo ateo, que es el que fue fundado por Anton LaVey en los años 60, que es como una especie de satanismo irónico, en realidad, o sea.
Ah, mira, no sabía que había distintos tipos de satanismo. Me gusta sí. El satanismo irónico, satanismo ateo.
Exacto.
Bien, porque este programa se hace con los tapones del escepticismo de punta. Nos encantan las teorías de conspiración, pero nos encanta desgranarlas, ¿viste?
Claro.
Porque en general el conspiranoico necesita que vos le creas lo que está diciendo.
Ajá.
Si no, se termina la charla.
Claro, por supuesto.
En cambio vos y acá en este programa tratamos de encontrarle la vuelta y ver qué es lo que dicen los conspiranoicos.
Claro, y de dónde salió, dónde surge toda esta movida. O sea, y está bueno. Creo que todas estas teorías con Lucifer y todo eso tienen mucho. En realidad, tal vez lo toman del otro satanismo, que es del satanismo teísta, el que adora a Satanás como una figura que cree que realmente existe y cree que realmente lo pueden invocar por un pacto o haciendo un ritual y les va a aparecer y les va a conceder. Bueno, y ahí viene toda esta historia, ¿no? De les va a conceder poder, conocimiento o van a poder manipular a las masas. O también esta teoría de que las grandes sociedades secretas tienen como estatuas, ¿no? De Belcebú o lo que sea, y sacrificios y demás. Esa es la otra corriente del satanismo, que es el satanismo teísta, que es el que la mayoría de la gente conoce, digamos, el que está relacionado con sacrificios humanos y todo eso, que creo que existe, también existe, por supuesto, hay un montón de gente que cree en esto.
Es una cuestión de como de fe religiosa.
Es una fe religiosa, eso ya está más aferrado a la fe, de decir, sí, yo creo en el diablo, voy a hacer un sacrificio a él y lo demás. El otro, el que, digamos, el que a mí más me simpatiza, es más una cuestión más mediática. O sea, es más como burla, en realidad. O sea, son como ateos que se aferran a Satanás, pero porque les gusta la historia. O
les
sea,
gusta la...
El personaje.
Claro.
O sea, yo siempre digo que yo creo en el diablo como creo en Darth Vader, digamos. O sea, yo uso una imagen del diablo en una remera o lo que sea, como uso una remera de Darth Vader o lo que sea. Es como un buen villano. O sea, a mí me parece un gran villano.
Ah, muy bueno, claro. Gusta la simbología.
Sí,
claro.
La
estética.
Tengo puesto una, no se ve ahora, ¿no? Pero tengo puesto una bandana con la, con la simbología de la cruz satánica. Pero me gusta mucho la estética a mí en ese sentido.
¿Cómo es la cruz satánica? Tiene dos, se intersectan dos barras y tiene como un infinito.
Tiene como un infinito. Se puede usar así o si no se puede usar volteada. Y muchas veces me han dicho, pero parece un pene, me han dicho, ¿viste? En realidad tiene por qué, porque está vinculada también mucho con la fertilidad, con el, o sea, el Satanás, el macho cabrío. Entonces tiene que ver con todo, o sea, está relacionado, no es o casualidad que parece un órgano sexual masculino, digamos, o sea, está todo relacionado con todo.
El conocimiento es poder, y ese poder, esa separación entre el yo sé algo y el resto no, da cierto orgullo, ¿no? Y dicen algunos que ese orgullo es la fuente de la que se alimentan Lucifer y sus secuaces para someter a la población.
Hay muchísimas teorías al respecto. Que el conocimiento es poder, eso es clave. Eso siempre, en todos lados, más allá de lo paranormal, de lo no paranormal, de la conspiración o no, una persona que tiene una herramienta de conocimiento ya tiene un poder y tiene, digamos, está un peldaño arriba de otra que no tiene ese mismo conocimiento.
Perfecto. Vos sabés que hay organizaciones secretas de poder. Más allá de las conspiraciones, existen organizaciones que deberían existir. Porque, por ejemplo, el Club Bilderberg, esa reunión que se hace entre los poderosos de Europa y de Estados Unidos. En un mundo como el nuestro, tienen razón en existir. No puede, por ejemplo, mañana desaparecer Apple, ¿viste? De la nada, de un día para el otro, no puede pasar algunas cosas porque se desestabilizarían muchas otras cosas. Entonces está bien que haya un grupo de poderosos más o menos manejando la situación.
Sí.
El tema es hacia dónde y con qué intereses la manipulan, ¿no?
Por supuesto, y también está el hecho nada de que todas estas reuniones que se hacen, que se vienen haciendo hace un par de años ya largos.
Sí, desde el 59, creo.
Sí. Es todo como manejado como súper secreto, ¿no? Es como, eligen como vos, nos reunimos acá en este hotel, bueno, se reunían en ese hotel de donde sacan el nombre, y después fueron como rotando los lugares, y vaya uno a saber de qué hablan ahí, ¿no?
Sí, hay muchas especulaciones. Está el libro de Daniel Stulin sobre ellos, pero no sé hasta dónde tomar en cuenta a un conspiranoico así.
Claro. Es que a veces uno, es que claro, o sea, vos estás diciendo, los más poderosos de todo el mundo se reúnen en un lugar secreto, nadie tiene acceso a lo que se habla ahí, o tal vez vienen y dicen, sí, hablamos de esto, y vos qué sabés si hablaron de eso o no, ¿viste?
O vos qué sabés si no hablaron de eso los de abajo, porque son 150 personas, pero no todos son de la élite. Muchas veces invitan a periodistas, políticos, gente que está en la palestra en ese año.
Sí.
Pero no quiere decir que te inviten, que puedas pasar al primer escalón, no quiere decir que puedas saber de qué se habló.
¿De qué se habló? O por ahí sí, ahí se hace el teatro de vamos a hablar de esto y se habla de eso, pero después por detrás se hablan de otros temas, se tocan otros temas que están como escondidos y que nosotros jamás nos vamos a enterar.
Y así como hay miembros del Club Bilderberg que son recurrentes, que van todos los años, esos mismos miembros en general son miembros de otras organizaciones como la Comisión Trilateral o el Council of Foreign Relations de Estados Unidos. Es una organización de esta donde, por ejemplo, David Rockefeller, para descanse, era miembro de todas. Estas.
De todo. Y claro, y quién, pero no me sorprende lo más mínimo que justamente él sea el miembro honorario, que sea fundador incluso podría ser. No se sabe, pero podría, no me sorprendería lo más mínimo.
Por supuesto, Rockefeller, la familia de él, recordemos, por ejemplo, que donó, entre otras cosas, un terreno en el que se erige el edificio de las Naciones Unidas.
Por supuesto.
Que es nada más y nada menos que un ensayo de gobierno mundial a cielo abierto.
Sí, es que, por supuesto, o sea, yo casualidad que fue justo él el que dona, digamos, para este lugar donde se arma toda esta, este posible, digamos, simulacro de un gobierno, tal vez, No sé si algún día se logrará eso, no sé. Uno nunca sabe. Es medio utópico también pensar eso,
Es verdad, porque en general, para que haya un gobierno mundial, tiene que desaparecer la superpotencia.
Sí.
No puede haber un desequilibrio de poder a nivel interno.
Exacto.
Entonces, y en este tiempo, después de la asunción de Donald Trump, quizás antes de él había más chances de que fuera más global, Europa tenía más poder.
Sí.
Hoy no. Los nacionalismos surgen con fuerza, pero quizá sea un paso previo para romper todo y luego renacer de las cenizas.
Exacto. ¿Quién sabe si tal vez todo esto también está planeado, este resurgimiento, ¿no?, de la ultraderecha o de los nacionalismos, y que, claro, esté pensado para que la sociedad, la conciencia de la sociedad vaya hacia ese lado y luego la dirijan hacia donde estaba pensado originalmente.
Exacto. Por ejemplo, no podemos ser tan naif de pensar que, por ejemplo, en los años 70 en toda la región en Latinoamérica hubo dictaduras.
No, casualidad.
Luego en los 80 hubo sociales democracias.
Claro.
Luego en los 90 un neoliberalismo
total.
Y luego en los 2000 que empezó con crisis. Y luego un populismo que agrandó el Estado, que más allá de darle derechos entre comillas a la gente, también su misión fue agrandar el Estado. Ya no se puede hacer nada sin el control estatal, desde cámaras que reconocen la cara por la calle hasta cobrar un trabajo con una factura.
Sí, es una locura eso. O sea, el otro día también leí una noticia que ahora quieren implementar eso en... No sé si en dónde lo querían implementar, en las estaciones de trenes o por ahí, de cámaras, nada, que escaneen y ver si vos tenías antecedentes penales, y si los tenés te detienen en el momento. Tipo, o sea, no, o sea, hay un control total del Estado, estamos yendo hacia el Gran Hermano, digamos.
Pensar que Gran Hermano, que viene del libro 1984, sí, mostraba un mundo del futuro tiránico.
Tiránico.
En cambio, otro libro que también se suele citar junto con el 1984, que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, muestra un mundo también así posapocalíptico, con un gobierno mundial, pero consensuado.
Que es, esa teoría me parece muy, muy, muy adecuada. Me parece muy realista. Muy realista, o sea, me parece más realista el hecho de que pienses que a la sociedad no se la controla ya con la bota, como decían con los militares, o con, digamos, a la fuerza, sino que se la controla de manera que la sociedad crea que ellos tienen el control, se le otorga felicidad, una felicidad banal, digamos, para que se crean que ellos, está todo bien, que ellos pueden manejar lo que quieran, y no, están manejando lo que le están dando a manejar.
Es verdad, es verdad. Es como si, por ejemplo, vos jugás al ajedrez y jugamos entre vos y yo, entonces podemos pensar, si yo muevo esta acá, él entonces podría mover esta acá y aquella allá, y hacés más o menos, calculás una cantidad de movidas adelante. Estos tipos juegan 50, 100 movidas adelante. Es imposible, ni el campeón mundial de ajedrez podía predecir que con tal y tal movimiento podrían lograrlo. De hecho, hay una cita que me gusta traer siempre a la colación, que es una de David Rockefeller y sus memorias, donde él habla bien de Mao.
Mao.
Y diciendo que ellos, de su familia, financió la dictadura de Mao.
Mirá,
claro.
Mirá.
Porque el comunismo te ofrece unas ventajas imposibles de superar, más allá del control estricto de la población.
100%.
Vos podés hacer que la gente socialice la miseria mientras los dueños de la producción siguen gozando de sus derechos, ¿no es cierto?
Por supuesto, por supuesto. Y es también, o sea, lo que estábamos hablando, como lo de las cámaras, que uno dice por ahí, sí, yo quiero que pongan estas cámaras en todos lados, así me siento más seguro y así controlan y atrapan a todos los ladrones, pero vos no sabés si esa cámara el día de mañana va a ser usada en tu contra y vos vas a ser el detenido por esto. O sea, ahora por ahí la ponen con la excusa de vamos a escanear y vamos a ver si alguien con antecedentes está libre, y el día de mañana, ¿qué sabés para qué lo van a utilizar? La pueden llegar a utilizar para otra cosa, y vos elegiste que estuviera esa cámara ahí, y te hicieron, ¿verdad? Te indujeron a elegir que estuviera eso ahí.
Exacto.
Y vos pensaste que fuiste libre al hacerlo. Es terrible eso.
Es terrible. Bueno, y volviendo un poco a las organizaciones secretas de poder y a los tipos de satanismo, evidentemente los miembros de estas organizaciones, seguramente algunos adhieren a un tipo de fe religiosa en el sentido satanista, con más fuerza que otros. ¿Vos sabés algo de algunos rituales que se hagan en estas organizaciones secretas?
Bueno, se habla mucho, o sea, hay incluso filmaciones, ¿no? Filmaciones que se hicieron en secreto de... Incluso hay una filmación muy famosa, esta, la que tenían al tipo secuestrado y que está filmada como medio cámara escondida, y que lo sacrifican ahí, que se habla de que nada, de que muchas sociedades o digamos los jefes de gobierno se reúnen, incluso se habla de que se ponen vestimentas, capuchas o lo que sea, y hacen estos tipos de sacrificios y de esa manera como que mantienen el poder. De hecho, se ha hablado incluso mucho, hay una teoría muy interesante con House of Cards.
A ver.
Que él mostró, en la serie esta House of Cards, se mostró esto en un capítulo. Y que, oh casualidad, que luego de eso le cae toda esta denuncia al actor, lo echan, que la denuncia es real, él lo hizo en serio, pero hasta el momento no había saltado, o sea, al momento siga, no pasó nada, y justo cuando muestran todo esto en la serie, sale, ¿te acordás lo que hiciste vos cuando...? Y justo lo muestran.
Carpetazo.
Carpetazo, tipo, sacan a la luz algo que le había hecho en el pasado, lo echan. Y desaparece. Y la serie sigue otro rumbo, nada que ver. Cambia totalmente el guión, todo. Y él desapareció. Tipo, no hay protagonista, digamos.
Eso que vos contás del ritual debe estar basado en una organización que se llamaba Bohemian Group.
Bohemian Group.
Es un grupo que se desprendía de los Skull and Bones, una fraternidad, para quienes no la conozcan. Es una de las sociedades secretas más famosas del mundo, valga la redundancia, ¿no?
Sí.
Porque sociedad secreta famosa. Estaban en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut.
Sí.
Y algunos miembros poderosos, como el creo que Bush, hijo, fue miembro de esta organización. Y de hecho muchos, dicen que muchos de los miembros que participan de acá son luego los que son cooptados para ser agentes en la CIA o en la Corte Suprema de Justicia y otros puestos de funcionarios clave en cada gabinete.
Claro, como que de ahí después lo derivan, tipo para que controlen todo el resto de las cosas. Sí, es que hay sociedades, o sea, lo de Skulls and Bones, que vos decís, es una sociedad que estuvo ligada con el satanismo, y después hay otra que es el Hellfire Club también, que es otra sociedad antigua, que luego lo tomaron en los cómics, aparece en Marvel, aparece el Hellfire Club.
Ah, mira.
Son unos villanos que aparecen, o sea, lo convirtieron en personaje de ficción, pero realmente existió, está comprobado que existió esa sociedad. Y así como esa, hay muchísimas sociedades que existieron, que fueron básicamente eso, juntas de cerebros o de gente de poder, de dinero, lo que sea, que dijeron, vamos a reunirnos acá y vamos a ver qué planeamos, o sea, cómo queremos perpetuarnos nosotros en el poder o cómo queremos que siga el rumbo de la historia.
También Nixon dijo que los de Bohemian Group eran terribles, lo que hacían en Bohemian, imagínate, para que Nixon diga que es terrible. Los viejos druidas, tengo acá anotado, que también hacían sacrificios. Pero sacrificio no en el sentido simbólico de la palabra, sino que agarraban un ñato verdadero y lo prendían fuego de verdad.
Literal, no, eso es verdad. Bueno, hay muchos rituales paganos que está comprobado que sucedieron y que, bueno, cuando se empieza a crear la figura de Satán, que si bien en la Biblia se nombra Satán, es como medio vagamente se lo nombra. No, en ningún momento, por ejemplo, la Biblia dice que Satán tiene cuerno, tiene cola, tiene pata de cabra. En ningún momento lo dice.
Eso se inventó después.
Eso se basó justamente en el paganismo. En el paganismo, la figura de Pan, del dios este que era un pastor.
El que genera los gritos de pánico.
Ay, mira, ese dato no lo tenía.
Porque gritaba y tenía unos gritos de terror.
Sí.
De ahí viene el pánico. Viene,
claro, los gritos pánicos. Bueno, claro, bueno, y a ese personaje lo convierte en el diablo. Fíjate que cuando vos buscás estatuas o representaciones de ese personaje, es la barba, las patas de cabra, los cuernos, todo. O sea, el textual lo robaron para crear el personaje o simbolizar o, digamos, hacer dibujos del diablo.
Y hay muchos, muchos, por ejemplo, en general usan las organizaciones estas calaveras, búhos, cabras, cuernos, pentagramas, no sé, pirámides, toda simbología del ocultismo.
Sí, toda simbología del ocultismo que luego fue tomada y luego fue convertida, incluso fue, digamos, banalizada hoy en día, como, bueno, te estaba mostrando recién, ahora no se ve, ¿no? Pero tengo una remera que tiene un búho. Y toda esta simbología, hoy en día uno tiene acceso a eso. O sea, y vos lo ves y lo compras y decís, qué lindo, me quiero comprar esta remera o lo que sea. Pero hace siglos atrás era algo secreto, era algo oculto, era algo que se utilizaba en una sociedad a los cuales muy pocos tenían acceso. Y hoy en día, digamos, se hizo tan popular todo esto, el ojo, el triángulo, ¿no? Que se dice el Illuminati y todo esto. ¿Cuántas veces? O sea, lo vemos por todos lados. Y antes era un símbolo secreto, pero para mí la manera de esconderlo hoy en día no es mantenerlo oculto tras un velo y que nadie tenga acceso, sino eso es una excelente manera de esconderlo, ponerlo a los ojos de todo, que todo el mundo lo conozca. Lo conocen tanto que pasa desapercibido.
Claro, es como el famoso Big Elephant in the Room, ¿no? El gran elefante en el cuarto que no se puede obviar. ¿Cómo lo hacen obviar? Le ponen un montón de elefantes alrededor.
Exacto.
Y entonces pasa desapercibido.
Exacto. Hoy en día me parece que es una manera muy astuta de esconder algo, porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a todo. O sea, si vos querés acceder a algo, lo que quieras ver, lo podés ver. es medio estúpido intentar esconderlo de los ojos de alguien, porque tarde o temprano alguien va a acceder a eso.
Un gran problema de la sociedad actual es el despertar global. Eso de que más o menos en todo el mundo, más o menos la gente sabe qué está pasando. Eso no pasaba antes.
No.
Hace poco tiempo no pasaba.
Exacto, hace 20, 30 años no pasaba eso.
Entonces ese despertar global es una preocupación de la élite. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo hacer para apagarlo o por lo menos dirigir el tema? Pasa, por ejemplo, con la película Zeitgeist. Mm. Tenemos un episodio especial sobre Zeitgeist donde contamos sobre el movimiento. Y quizás la teoría más clara que nos parece a nosotros es que estos son unos desinformadores. Porque si va a haber un gobierno mundial, en algún momento te vas a enterar.
Sí, obvio.
Bueno, mejor que te enteres como yo quiero que te enteres.
Claro, claro.
Entonces manipulás y un poco tirás una info con fruta para que también se desacredite.
Exacto.
Por eso lo metés la tierra plana con multimillonario queriendo mantener el poder. Porque una cosa es conspiración y otra cosa es, bueno, es obvio. Si soy el multimillonario, el poderoso, lo más probable es que quiera seguir siendo el multimillonario y poderoso.
Exacto. Y una persona que tal vez nunca se interesó en estos temas y un día le aparece una noticia en el diario, lee esto y dice, no, esto es una pavada, esto es la misma pavada que la tierra plana, esto son la misma gente que me está creando todas estas pavadas. Y uno termina descreyendo la noticia que realmente era algo verdadero, porque leyó antes uno que era una pavada, una estupidez.
Y cuando te querés acordar tenés un chip instalado.
Que no va a pasar, en 5 años lo vamos a tener. Te digo que...
Hagamos la cuenta, pongo el reloj ahora.
Nos falta mucho, ¿eh? Si vos me decías, no sé, hace 20 años que, o sea, que todo el mundo íbamos a tener el celular todo el tiempo con nosotros. O sea, es increíble, o sea, es increíble cómo crearon esa necesidad del celular, que todos, chicos, grandes, todo el mundo. O sea, vos decís, ¿cómo podés crear algo en común que todo el mundo lo tenga? Y vos decís, es imposible, no es imposible crear algo que todo el mundo lo tenga. Y lo crearon, tipo, lo creamos y todo el tiempo lo tenemos y somos ultra dependientes de este aparato.
Y traspasa las clases, las clases altas, las clases bajas, todos tienen un acceso.
Todos tienen acceso a eso. Es increíble. ¿Sabes que hay un libro de Stephen King que se llama Cell, que trata sobre una epidemia como zombies a través de los celulares? Claro, es un elemento que todo el mundo tiene y lo utilizan para crear zombies.
O en Kingsman también. Ahí el malo de Kingsman quiere manipular a la gente a través del chip del teléfono.
Claro.
Él regala los chips y la gente compra.
Compra, venga y caen.
Hablando de explicitar el satanismo o los rituales o el ocultismo, ¿qué onda el aeropuerto de Denver? ¿O qué onda la entrada del Instituto CERN en Suiza, que son los más científicos de todos? Tiene una estatua de medio misteriosa en la puerta.
Sí, tal cual. En el aeropuerto, bueno, tenemos que hay como un caballo también. O sea, hay un montón de representaciones así que están como a la vista de todos. Y uno dice, ¿dónde salió esto? ¿Quién ordenó poner estos símbolos acá? O sea, parecen súper extraños para un aeropuerto, ¿no? Y también, ese lugar aeropuerto también tiene toda esa conspiración que dice que abajo del aeropuerto hay subsuelos, que hay algo ahí debajo, y que eso es solo la entrada, que nosotros vemos un aeropuerto, una fachada llena de gente todo el tiempo yendo y viniendo, y debajo funciona algo ultra secreto, ¿no? Que es mejor esconderlo ahí que esconderlo, no sé, en como dicen el Área 51 en medio del desierto, ¿no? Y lo escondés a la vista de todos, tipo, lo escondés ahí donde está todo el mundo. Abajo está funcionando algo raro.
Y en el CERN también hay como una estatua que dicen que lo que quieren crear es una especie de agujero negro para pasar de dimensión en dimensión, no sé, tienen como, lo van subiendo de tono, ¿no? No es solo que quieren saber la masa del bosón de Higgs.
Claro. Sí, se hablaba también de ese experimento, ¿no? Que iba a destruir el mundo. Eso fue hace un par de años que se hablaba de ese experimento de la máquina esta de antimateria que querían crear y que iba a causar un desastre, que estaba fechado para tal día. Al final nunca pasó nada. Pero
nunca pasa nada con los apocalipsis anunciados. ¿No? Ni en el I2K.
¿Te acordás?
El año 2000 o en el 2012, tampoco. De hecho, habría que haber hecho una agenda, tipo de la del 2013. ¿Vieron que no pasó nada? Pero hubo mucha paranoia con respecto a que se iba a acabar de verdad el mundo.
Sí, yo me acuerdo, bueno, el I2K me acuerdo que fue algo que se hablaba seriamente. Salió todo el mundo, científicos, todos a hablar, no, las computadoras se van a volver locas y va a haber un desastre porque van a salir las bombas, se van a activar y va a explotar todo. Y al final yo me acuerdo que yo tenía, no sé cuánto tenía, 14 años, por ahí 15 años cuando fue el 2000 y estaba como ansioso esperando que explotara todo y no. Nunca pasó nada.
¡Qué fiasco!
Bueno, o sea, uno para un adolescente como esperando el apocalipsis era algo muy adrenalínico, pero bueno, al final nos quedamos ahí. Y el 2012 ya, ahí ya no tanto no me la creí, porque ya estaba mucho más grande y es como, no, y si no pasó en el 2000 que era mucho más fundamentado que pasara esto, acá esto de los mayas, no sé, no te lo creo tanto, ¿viste?
Bueno,
no
pasó. Tenemos tiempo todavía de caer en la del 2038, cuando colapsen de verdad los sistemas que cuentan el tiempo, bueno.
Bueno, veremos ahí si llegamos hasta ese año.
Te agradezco muchísimo, Magnus, por haber venido a este episodio especial de Conspiranoia para principiantes y nos despedimos. Vamos a hacer un bloquecito extra, una postdata musical pequeña. ¿Te quedás con nosotros?
Por supuesto.
Igual, como siempre les digo, ni a mí ni a Magnus Mephisto nos creas nada. Andá y googleá vos.
Perfecto. Escuchaste Conspiranoia para principiantes con Demian Aiello. WeToker. Sumamos las partes.